Celso
Bien,
querido.
bien, bien, bien. Estaba recién hablando con el diputado Pastor Vera y le dije, si a vos te contratan hasta el 31 de diciembre, el 2 de enero ya no sos empleado. Es el caso del fiscal general del Estado, ¿verdad? Si él tiene 5 años y la ley no le ampara en ningún lado, él está de cara dura en ese cargo.
Realmente este es un país de grandes informalidades, de silencios cómplices, de autoridades absolutamente irresponsables en su gran mayoría. Y la minoría tampoco es capaz de sentar una postura firme, capaz de generar un debate serio en torno a temas como lo que hacen, por ejemplo, a la famosa reconducción tácita, ¿verdad?
Sí.
Porque el fiscal general del Estado tiene mandato vencido desde el mes de diciembre del año 2016, teniendo pagados 125 parlamentarios con dinero público, 8 miembros del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia. Esta gente no fue capaz de articular los mecanismos para que se produzca la elección de un sustituto al fiscal general del Estado, y eso hace que hoy tengamos un fiscal general que tiene mandato vencido, y que no solamente eso, ¿verdad? Con el agravante de que está sospechado de hechos punibles de corrupción pública, que no piensa dar un paso al costado, y una clase política, repito, que no toma las medidas como tiene que ser. La interpretación es diversa, Celso, y hay cuestiones muy interesadas. Fundamentalmente yo veo un pa'á, como se dice en guaraní bien hablado, muy importante, porque la Corte Suprema de Justicia asumió en varias oportunidades ya el tema de la reconducción tácita como una cuestión, digamos, casi natural. No existe en cargos de alta responsabilidad tal figura, así como no existe la figura de la certeza constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo aplica. El fiscal general del Estado tendría que haber salido de la institución exactamente el día que terminó su mandato, y la ley orgánica del Ministerio Público establece un mecanismo de sustitución que habla del fiscal adjunto más antiguo. La Fiscalía General no se hubiese quedado acéfala, como él se pasa repitiendo como un loro, como un pollo sin cabeza, por los distintos medios defendiendo lo indefendible. Díaz Verón se tiene que ir. Y Celso, el motivo por el cual mañana estamos rogando, si se quiere, a la ciudadanía que deje el teclado y que vaya a la Plaza de la Democracia a las 18:30 horas, es justamente la gravedad superlativa de que un fiscal general del Estado que ejerce la representación de la sociedad hoy sea el que monitorea la propia causa en la que él está denunciado por corrupción. Entonces necesitamos manifestarnos como país, necesitamos interpelar a la clase política, porque acá tenemos muchos, sábelo todo, tenemos muchos virólogos dentro del Parlamento. Sin embargo, muy poca gente con coraje, que no tenga techa de vidrio y que sea capaz de articular los mecanismos institucionales para la salida inmediata de un corrupto que está al frente de una institución que debe representar a los derechos de la sociedad.
Claro, eso principalmente. Yo insisto siempre en esto de que no hay, cuando la ley dice no hay reconducción tácita, no hay reconducción tácita. Él se sostiene o se agarra de eso y dice que no puede dejar el cargo acéfalo. Ese fiscal general adjunto, el más antiguo, también es cómplice de él, porque el fiscal general sí tiene, dice la ley, que puede asumir el fiscal general adjunto más antiguo. Ese tendría que ir ya a decirle, mira, amigo Díaz Verón, usted se tiene que ir a su casa o le voy a tener que imputar o algo, ¿verdad?
Sí, yo coincido con eso, ¿verdad? El funcionario público se mueve sobre la base de lo que se denomina principio de legalidad. Únicamente le está permitido hacer lo que la ley expresamente le habilita.
Sí.
Y ese es el principio con el que se mueve el derecho público. Sí. Hoy ellos están aplicando una regla del derecho privado. Están haciendo todo aquello que no le está prohibido hacer.
Totalmente.
Y eso es gravísimo, Celso, ¿verdad? Porque estamos hablando de violadores de la legalidad, y eso obviamente que amerita el estudio de una imputación por usurpación del cargo público, ¿verdad? Que eso es una figura penal. La defensora general está imputada por eso, no y me llore, no sé si se acuerdan,
sí,
¿verdad?
Sí,
justamente
sí.
Existe ya un precedente en donde ella, arrogándose funciones de la Corte Suprema de Justicia, nombra a un defensor nombra como defensor público a un abogado particular.
Sí.
Entonces, hoy tenemos que eso configura usurpación del cargo público. Lo que está haciendo Díaz Verón y muchos, muchos funcionarios públicos en este país es sobre pretexto de que no existe un comportamiento institucional sólido que llene las vacancias, es arrogarse funciones que no le corresponden. Y no se dan cuenta de la temeridad de sus actuaciones, porque finalmente todo nuestro sistema jurídico, porque el fiscal general actúa dentro de ese marco, hoy pende de un hilo debido a la irresponsabilidad. Es por eso que ante la ausencia de una clase política, de un debate serio, de una Corte Suprema de Justicia a la altura, la ciudadanía tiene que salir a las calles, Celso.
Claro. Los administradores, imagínate que estamos hablando, ¿verdad? Los administradores de la ley son los que están infringiendo toda la ley por todos lados.
Sí, así mismo, es verdad. Nosotros tenemos gente muy muy precaria, muy mediocre. A mí me da mucha pena, ¿verdad?, que personas que podrían haber marcado una impronta diferente en nuestro país tengan que estar robando, tengan que estar beneficiándose de artilugios y maniobras, y esto tiene que caer. Tiene que caer ese discurso opacado, tiene que caer esta era de la impunidad, de la dictadura fiscal y judicial. Y esto ya no lo decimos nosotros, los audios son reveladores. Ya no es que dice una persona y cuenta la historia de corrupción.
No es una cuestión de chisme de pasillo.
Exacto, lo escuchamos de los propios protagonistas, la manera en la cual una persona alza el teléfono y dice: a este ser humano yo le voy a quitar su libertad.
Sí.
A este le voy a dejar afuera, aunque haya matado o haya robado. Y eso es lo que tenemos que dimensionar, porque a veces parece esto muy abstracto. Hoy el que nos está escuchando, ya sea en el auto, en su trabajo, tiene que entender que si mañana tiene un pleito con su vecino, y si detrás de por medio está un Carmelito, un Josecito, una Nadine Portillo, un fiscal general del Estado, levanta el teléfono y le puede joder la vida. Le puede mandar al bote, a Tacumbú, por años, solamente con una llamada telefónica. Y eso es lo grave que hay que dimensionar. Y hoy tenemos un fiscal general del Estado, que ya no es fiscal general del Estado, que se está atornillando al cargo. Yo por eso celebro que haya un sindicato de funcionarios que hoy está pidiendo la renuncia. Así como, digamos, está terminando el propio hartazgo, está pululando, está supurando el sistema desde adentro. Démosle una manito a eso, Celso. Mañana es importante estar en la Plaza de la Democracia a las 18:30 horas, de manera tal hacernos sentir, no tanto virtualmente, desprovisto de banderías políticas. Acá tenemos que irnos como ciudadanos, como potenciales afectados de un régimen de opresión.
De hecho que sí. De hecho que sí, que estamos totalmente, reitero, los que administran las leyes son los que tienen mayor drama con la misma. O sea, es como el famoso el gato y la carne, que deja cuidando la carne, algo así, no sé. Yo insisto de que este señor es fiscal general. Está mañana presenta también un juicio político, pedido juicio político al Partido Liberal. Pero ¿cómo hacer un juicio político a un tipo que no existe? O sea, a una persona que está ahí porque ya no tiene que estar.
Y justamente esa puede ser una causal, ¿verdad?
Sí.
Si es que articulamos bien el pedido de juicio político, yo tengo en mente dos o tres, ¿verdad? Una puede ser el tema válidamente de la usurpación de funciones. Otra puede ser el tema de la inauditabilidad del Ministerio Público. El propio fiscal general del Estado viola la Constitución presentando una acción de inconstitucionalidad, declarándose inauditable por parte de la Contraloría General de la República, que es el órgano constitucional encargado de controlar las cuentas y gastos de todas las instituciones públicas. Esa es otra causal de juicio político, y con eso se va a hacer un gran favor a la República, porque se va a sentar un precedente de los más de 50 municipios que hoy están funcionando sin auditoría de la Contraloría, pueden correr la misma suerte. Y asimismo la Corte Suprema de Justicia, creo que la Secretaría de Emergencia Nacional tampoco se audita, y un montón de instituciones en donde hoy no entra la Contraloría a pesar de su función constitucional, claro que por culpa de una Corte Suprema de Justicia que no quiere que se le controle y se declara al propio tiempo inauditable.
Claro,
así
claro.
Que así, a mí se me ocurren mil causales, ¿verdad?
Es lo que decía Oviedo Mato, hay que parar con esto, porque todo vamos a ir cayendo. No dijo, era un boomerang, dijo, y por eso es que no hay un juez que le diga al fiscal general del Estado que lo impute por usurpación de cargo ni nada de esas cosas, porque están todos metidos.
Sí, totalmente.
¿Cómo vos crees, doctora Katia González, que esto va a resolverse? Vamos a quedarnos sin poder judicial, porque siempre digo y reitero, y yo te acompaño a vos cuando vos te vas a hacer esas protestas y recorrer los baños de los lugares del poder judicial en el interior. Desde la puerta, desde el portero hasta el ujier, pasando por los jueces y miembros de corte, están metidos en cosas raras. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza?
La limpieza tiene que empezar por las cabezas, con un efecto derrame, en donde la honestidad, en donde justamente la tolerancia cero a la corrupción tenga que ser una regla en las instituciones. Esto se logra con un gran pacto político y social, en donde todos converjamos en una idea fuerza, ¿verdad? Con estos niveles de corrupción e impunidad es imposible hablar de democracia. Una ecuación sencilla: a menor corrupción e impunidad, mayor democracia. A mayor democracia, mayor salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, oportunidades, trabajo. Eso debe entender el pueblo paraguayo. Y con esa idea fuerza, con esa idea transversal, nosotros vamos a ir modificando nuestra escena. La otra es poner una bomba en el Poder Judicial y que explote todo, ¿verdad? No vamos a perder mucho, yo te puedo asegurar, ¿verdad? Que no, nosotros no tenemos hoy, tenemos cero institucionalidad. O sea que si nos quedamos sin Corte Suprema de Justicia, sin Fiscal General del Estado, no perdemos nada los paraguayos. Porque en este momento ellos no ayudan, ellos están conspirando en contra del propio bienestar del pueblo paraguayo. Entonces tenemos acá decisiones gravitantes que tomar como sociedad, y eso involucra fundamentalmente a los jóvenes, involucra que la gente esté, digamos, siendo capaz de hacer una reflexión sólida, que nos desarropemos de ese fanatismo estéril que nos obliga a mirar en rojo y azul y alguno que otro multicolor. Acá nosotros como sociedad tenemos que decidir nuestro destino, y nuestro destino, repito, es sencillo: entender esta idea fuerza, empezar a luchar transversalmente y no con instituciones de papel, porque evidentemente que todas las instituciones tienen supuestamente una dirección anticorrupción. Decime cuál es la que funciona. Ninguna. Ninguna. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer funcionar estas instituciones. En abril hay una oportunidad, ¿verdad? Y después, bueno, seguiremos teniendo seguramente mirando este país y decidiendo si lo amamos o seguimos permitiendo que delincuentes impunes sean los que nos roben presente y futuro.
Doctora, ¿mañana a qué hora dijiste?
Mañana 18:30 horas en la Plaza de la Democracia. Nosotros estamos adhiriendo a una llamada que está haciendo un grupo de jóvenes que se está moviendo muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo no ayudar a la juventud en esta convocatoria? Y bueno, decirle que vamos a estar con la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Hoy estuve hablando con las víctimas también de Curuguatí. Hay mucha gente que se va a prender, muchas víctimas de este sistema fiscal y judicial que ha ocasionado muchos daños. Invitamos a todos aquellos afectados por las injusticias judiciales. Invitamos también a la sociedad que aún no fue alcanzada, pero que, repito, potencialmente es, víctima de este sistema, que vayamos a la Plaza de la Democracia a las 18:30 horas. Pedimos banderas paraguayas, ningún distintivo político, por favor. La justicia no tiene que tener justamente ninguna bandera política.
Doctora, te agradezco el tiempo, muy amable.
No, por favor, gracias, Celso.
Adiós, adiós. Katia González, abogada, hablando con nosotros sobre...